Bien, pues hoy es domingo 20 de agosto del 2014 y el título de esta enseñanza es La autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Terminamos la semana pasada el libro de Santiago, una carta, como dijimos al principio, muy práctica, muy profunda también, y que nos reta hacer varios cambios en nuestra vida. Y al igual que cada vez que leemos o estudiamos una porción de la Biblia, la pregunta obligada es: ¿qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? Santiago mismo dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y da el ejemplo de que aquel que solamente escucha pero no hace, es como aquel que se ve en un espejo, ve su rostro natural y se va y se olvida de lo que vio. ¿Sí? En otras palabras, se levanta, ve su condición y sin siquiera pasarse el peine, ni lavarse la cara, ni los dientes, y las mujeres ni siquiera darse un retoque, se va a hacer lo que está acostumbrado a hacer. Se ve su condición, pero no hace nada al respecto. Pero el que es oidor y hacedor de la palabra es aquel que se ve en el espejo. Ve su condición a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, es conviccionado de pecado por el Espíritu Santo y entonces hace los cambios necesarios en el poder del Espíritu para conformarse cada día más a la imagen de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos, no solamente en Santiago, con lo que aprendemos cada día al momento de abrir las Escrituras? El Salmo 1 lo plantea de una manera muy bonita. Y dice ahí del versículo 1 a 3, Salmo 1, del 1 al 3, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Bienaventurado aquel que no se relaciona con lo malo. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solamente no se mezcla con la maldad, sino que se deleita en la palabra de Dios, meditando en ella en todo tiempo. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué caracteriza a un árbol plantado junto a corrientes de agua? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La clave entonces está en la actitud que tengamos hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios? ¿Qué es y qué significa para ti la palabra de Dios? Cuando lees o escuchas la Biblia, la pregunta es: ¿te deleitas en ella? ¿Qué autoridad crees que tiene esa palabra? ¿Crees en realidad que te está hablando a ti? ¿Crees que es suficiente para todos los aspectos de tu vida? Hoy iniciaremos una serie corta acerca de la palabra de Dios. Será un formato un tanto distinto al que estamos acostumbrados de llevar un libro de la Biblia versículo por versículo. Será más bien de tipo temático. Es una serie de unas 4 semanas aproximadamente. Y estaremos analizando al menos 4 características o atributos de la Escritura: su autoridad, su claridad, la necesidad de las Escrituras y la suficiencia de la palabra de Dios. Cuatro características fundamentales de la palabra de Dios. Y espero, junto con los pastores de Gracia y Paz, que al terminar esta serie de enseñanzas, todos tengamos un mayor aprecio por la palabra de Dios, considerando que es Dios hablándonos, dirigiéndose a nosotros, y que su palabra es no solamente la máxima autoridad para todos los aspectos de nuestra vida, sino que además es clara, necesaria y suficiente. Dice el salmista en el 119:33, enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Tendremos esa actitud? ¿Tendremos esa actitud de ser enseñados por Dios a través de su palabra y guardar su palabra hasta el fin? Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar reunidos con el propósito de honrarte y glorificarte. Nos disponemos de todo corazón para lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, porque tú eres verdad. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a tener una actitud receptiva para tu palabra, para este mensaje, Señor. Que con tu ayuda salgamos transformados, no solamente en la manera en que te vemos a ti, sino en la manera y la actitud que tenemos hacia tu santa palabra. Gracias te doy, Señor, porque eres tú quien guía cada uno de tus preceptos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tus misericordias que son para siempre. Amén. Amén. Con respecto a la primera característica, que es la autoridad de la palabra, la mayoría de los cristianos estaríamos de acuerdo en que la Biblia es nuestra autoridad en algún sentido. Así es que no voy a hacer un estudio exhaustivo acerca de lo que la Biblia misma dice y afirma en cuanto a su autoridad. Estamos partiendo de la base que creemos que es la verdad, creemos que es la autoridad. Más bien enfocaré esta enseñanza a nuestra actitud con respecto a la autoridad de la Biblia. Nuestra respuesta a su palabra revelada. ¿Es en realidad la Biblia nuestra autoridad máxima? ¿Creemos que es Dios hablándonos a través de la Biblia? ¿Y cómo respondemos a ella? Lo haremos como el salmista en el versículo que acabo de leer, 119:33, que dice: y lo guardaré hasta el fin. Partimos de la base entonces de que la Biblia es la palabra revelada y autoritativa de Dios, y como tal es inerrante en su totalidad, no tiene falla, y completamente suficiente para cualquier necesidad espiritual del hombre. Si tú no crees esto, entonces todo lo que la Biblia diga serán solo teorías y sugerencias que puedes o no seguir. Partimos de la premisa de que todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo se refería a que todos los escritos del Antiguo Testamento son palabras de Dios, pues fueron inspirados o respirados por Dios. Literalmente dice que la escritura fue exhalada por Dios. Ciertamente fue escrita por hombres. Hombres que imprimieron su sello particular a cada uno de los libros contenidos en la Biblia, pero cuyas palabras fueron reveladas por Dios mismo a ellos. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa es la autoridad que tiene para con nosotros. Pedro confirma esto en 2 de Pedro 1:21, cuando dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? No hablaron de su propia cosecha, hablaron lo que el Espíritu de Dios puso en ellos para escribir. Las palabras de la Biblia fueron escritas por mano de hombres que emplearon sus propios razonamientos y vocabulario, sin embargo, también fueron llevados por el Espíritu Santo, de tal manera que Dios puede afirmar que exhaló dichas palabras y que son suyas, tal y como si Él las hubiera escrito por su propia mano. Entonces, una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, pero otra cosa es estar convencido de que esas afirmaciones son ciertas, ya en nuestra vida diaria. ¿Qué tan ciertas creo que son esas afirmaciones? Y eso va a estar demostrado en la actitud que tengamos hacia la palabra de Dios. Y dicha convicción, esa certeza de saber que la Biblia es la palabra de Dios, solo puede originarse por el testimonio interno del Espíritu Santo. Por eso alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios, porque no se ha arrepentido y ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no puede entender la Biblia en el sentido espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 14, Pablo habla precisamente acerca de esto. Si vamos ahí, 1 Corintios 2, del 10 al 14. Dice Pablo, 1 Corintios 2, del 10 al 14, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Cristo en su vida, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo obra a través de la Biblia para confirmar su autoridad moral, lo que genera a la vez confianza en la Biblia como la palabra de Dios y además demanda obediencia. El tema aquí en lo que Pablo está diciendo es la capacidad del Espíritu Santo en dar y hacer creíble la revelación divina. El Espíritu es el que persuade a través de la Escritura, y nuestra fe descansa no en la sabiduría humana, como ya leímos, sino en el poder de Dios. No en la fortaleza de un argumento o una serie de argumentos. Es el Espíritu quien da el contenido de la Biblia. Y sin ese trabajo, sin el trabajo interno del Espíritu Santo, nadie puede aceptar la Biblia como autoridad. Aparte que no la entiende, no la puede aceptar como su autoridad. Las confesiones de fe tradicionales reconocen esta verdad, como la confesión de fe de Westminster, que se escribió por allá en 1647 o algo así, y que dice en el capítulo 1, párrafo 5, el testimonio de la iglesia, o sea, lo que la iglesia declara, puede movernos e inducirnos a tener para la Sagrada Escritura una alta y reverente estima. O sea, yo les puedo tratar de convencer de tener una alta estima por la palabra de Dios. ¿Sí? Además, entre los argumentos por medio de los cuales la Sagrada Escritura demuestra abundantemente por sí misma ser la palabra de Dios, están los siguientes: el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, su estilo majestuoso, la armonía de sus partes, el fin que se propone alcanzar de conjunto, que es dar toda la gloria a Dios. El descubrimiento completo del único camino para la salvación del ser humano, sus muchas otras excelencias incomparables y su perfección completa. Y podríamos agregar la gran cantidad de profecías que se han cumplido al pie de la letra. Sin embargo, y a pesar de ello, continúa la declaración de fe, nuestra plena persuasión y convencimiento seguro de su verdad infalible y su autoridad divina es por la acción del Espíritu Santo, quien da testimonio de ello a nuestro corazón con la palabra y por medio de ella. No podemos ser convencidos de la autoridad de la Escritura aparte de la misma Escritura y por obra del Espíritu Santo, dándonos esa persuasión, dándonos esa convicción de que es la autoridad máxima para todo. Nuestra convicción de que las palabras de la Biblia son realidad, en realidad la palabra de Dios, viene solamente cuando somos expuestos a ella. Y entonces el Espíritu Santo produce en nuestro corazón la seguridad de que Dios es quien está hablando. Podemos recurrir a muchos argumentos, como ya mencionó aquí la declaración de fe, para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Entre ellos la precisión histórica, les hablaba de las profecías cumplidas y muchos más. Pero nada convencerá a alguien de que realmente es Dios hablando, sino el testimonio interno del Espíritu Santo. Además, si tratamos de probar que la Biblia es la palabra de Dios mediante cualquiera de esos argumentos, estaremos estableciendo una autoridad superior a la misma palabra, y eso no puede ser. La palabra es en sí misma la autoridad. Cualquier argumento que podamos nosotros querer sobreponer a la palabra para demostrar que es la palabra de Dios, entonces le estamos dando más autoridad a eso que a la misma palabra. Insisto, solo la obra del Espíritu Santo, a través de la exposición a la palabra, puede dar esa convicción de que es la autoridad final en todo. Y es por eso que películas como la de Dios no está muerto dejan mucho que desear en cuanto a la manera en la que presentan la fe. Como si se tratara de ver quién tiene los mejores argumentos para llegar a una conclusión y en base a eso que alguien crea. y además una conclusión que no es tan relevante en la proclamación del Evangelio. El hecho de que Dios no está muerto no es relevante en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque los mismos demonios saben y creen que Dios no está muerto. Conocen su destino y ni aun así se arrepienten. ¿Sí se fijan? Entonces no son los argumentos que vamos a crear alrededor de la palabra de Dios los que van a convencer a la gente, a los incrédulos, de que es la máxima autoridad para todo asunto de la vida. Y aunque es cierto que la Escritura ofrece evidencias objetivas que confirman que es la palabra de Dios, estas evidencias, por muy convincentes que sean, son incapaces por sí mismas de producir fe en los pecadores. Y si no, vamos a Lucas capítulo 16 para ver lo que dijo el Señor Jesús. Lucas 16, 27. Está hablando de un hombre rico y de Lázaro, un hombre pobre, que murieron. Uno fue al seno de Abraham, el otro fue al cielo. Y fíjense la conversación que se da a partir del versículo 27. Incapaz de salir de su condenación eterna, el rico le dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, o sea, él quería que Lázaro fuera con sus familiares. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, ve, adviérteles, ¿verdad? De alguna manera, manda a este hombre, a Lázaro, para que les advierta, que se arrepientan de tal manera que no vengan a este lugar de tormento, al infierno. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Para qué les mando a alguien si ya tienen a Moisés y a los profetas? Ya tienen quien les predique la palabra de Dios. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pues a lo mejor se asustarán, ¿verdad? Pero no necesariamente se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sí? El testimonio del Espíritu dirigido al corazón del hombre provoca que él se acerque a las evidencias y sea convencido de que la Escritura es autoritativa e inspirada por Dios. El testimonio interno explica cómo es que hombres y mujeres pecadores recibieron la facultad para percibir las pruebas de la Escritura. El Señor Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿Quién oye la voz del buen pastor? Sus ovejas. Las que tienen el oído capacitado para oír a su pastor. Al buen pastor. Solo los que son de Cristo mediante la regeneración oyen la voz del buen pastor y le siguen. Y si escuchamos su voz, si creemos que este libro es la autoridad, es lo que nos rige en todos los aspectos de nuestra vida, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia él? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Cada vez que leemos la Biblia o escuchamos la palabra siendo expuesta, En realidad estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando a Dios hablar. Y nuestra respuesta determina el concepto que tenemos de la palabra de Dios y consecuentemente el concepto que tenemos de Dios. A veces lo tratamos como si le hiciéramos el favor de prestarle atención. Como si Él necesitara de nosotros, ¿verdad? De nuestra atención. Y pasamos por alto el gran privilegio que tenemos de conocerlo a través de su palabra revelada. Cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, y estaban sus hermanas Marta y María, ¿se acuerdan de ese pasaje? Marta afanada tratando de organizar todo para que hubiera una buena recepción al Señor, lo cual era necesario, pero María estaba únicamente interesada en sentarse a los pies del Señor y escucharlo hablar. Y el Señor dijo, ella escogió la mejor parte. ¿Sí? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Le haces un favor a Dios al escucharlo? ¿O reconoces el privilegio que tienes de que Dios te esté hablando a ti directamente? Y tu atención es lo que determina cuál es tu concepto de Él y de su palabra. Cuando leemos las Escrituras aquí en la congregación, ¿qué piensas al respecto? ¿Que es solo un aspecto más de la reunión en preparación para el sermón? Es como un relleno, ¿verdad?, para hacer tiempo y que nos, más o menos, nos extendamos el tiempo previsto. ¿Que es un momento en el que te puedes distraer fácilmente atendiendo los últimos mensajes de tu teléfono? ¿O que es un tiempo para ir al baño o dejar tus hijos ir a tomar agua? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? La reverencia demostrada ante la lectura o exposición de las Escrituras es una evidencia del concepto que tenemos de Dios. Isaías 66, versículos 1 y 2, dice algo tremendo. Isaías 66, 1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si el mismo universo no me puede contener, dice Dios, ¿tú crees que tú me puedes contener en un espacio de 10 por 5 o lo que sea? Versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Temblamos? ¿Temblamos cuando Dios habla? El salmista dijo en el Salmo 138, 1 y 2, Salmo 138, 1 y 2, te alabaré, dice el salmista, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Fíjense la última parte. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Veamos la actitud del salmista. Está diciendo, tu palabra revela lo que tú eres. Tu palabra revela lo que tú eres y por eso te alabo con todo mi corazón. Cuando leo tu palabra, cuando te conozco a través de tu palabra, cuando entiendo tu voluntad, No me queda otra más que alabarte con todo mi corazón, porque veo quién eres tú. Adoramos a Dios cuando le otorgamos a su palabra la misma importancia que Él le da. Repito, adoramos a Dios cuando le otorgamos a su palabra la misma importancia que Él le da. Es decir, la palabra de Dios va ligada a quien Él es. Por tanto, lo que Él dice va respaldado por su carácter. Dios es verdad y por lo tanto su palabra es verdad. ¿Sí? No lo busquen, pero en Números 23, 19, en la versión, la Biblia de las Américas dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Porque Él es verdad. Por consiguiente, todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en parte alguna. Las palabras de Dios son la norma última de verdad. En el Salmo 19 vemos algunos atributos adicionales de Dios que definen también lo que su palabra es. Salmo 19, a partir del versículo 7, Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es, ¿qué cosa? Perfecta, ¿sí? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es, ¿qué cosa? Fiel, que hace sabio al sencillo. Está definiendo quién es Dios y por lo tanto su palabra posee esos atributos también. La ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué cosa? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿sí? Todos justos. Y el versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destina del panal. Nos deleitamos en la palabra de esa manera. ¿La deseamos como algo que realmente es apetitoso para nuestra vida? Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es justa. Y eso define también lo que Dios es. Además, adoramos a Dios cuando le servimos con gratitud, agradándole con temor y reverencia. Y asimismo, cuando creemos que es su palabra la que nos transforma, como dicen 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo vamos a ser transformados si no somos expuestos a la palabra de Dios? Si no meditamos en ella, si no es nuestra delicia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces somos transformados únicamente por medio de su palabra. También adoramos a Dios cuando respondemos en obediencia a su palabra, reconociendo que es viva y poderosa. Hebreos 4, del 11 al 13, si quieren ir ahí. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? ¿Cuál desobediencia? La del pueblo de Israel, que no le creyó a Dios y por eso murió en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Versículo 12, porque la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ha hablado y nuestra responsabilidad es atender a su palabra. Es por creer y obedecer su palabra que somos salvos. Pero es también por su palabra, por su misma palabra, que el que no cree ni obedece es condenado. La palabra de Dios nos expone, nos exhibe hasta las intenciones del corazón. Así que si alguien se quiere justificar por sus buenas obras, aún eso Dios saca a relucir las motivaciones internas del corazón y dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Me quieres impresionar con eso? Todo, todo está abierto. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! A Dios no se le escapa absolutamente nada. No lo impresionamos con nada, porque Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Nuestra condición es expuesta por medio de la palabra de Dios. Y el objetivo es que nos arrepintamos y acudamos a Cristo para salvación. Prácticamente ponernos contra la pared para finalmente rendirnos y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Como le preguntaban a Pedro, ¿no? Cuando estaba ahí predicando en Pentecostés. Después de que fueron exhibidos en su terrible maldad, que hasta crucificaron a Jesús. Dice, bueno, ¿y qué haremos? Sencillo, dice Pedro. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Arrepiéntanse de su maldad. Reconozcan que no hay absolutamente nada que puedan hacer para ser salvos. Que la obra de salvación es únicamente por medio de Jesucristo. Que Él fue a la cruz voluntariamente a derramar su sangre para pagar por los pecados de aquel que cree, de aquel que toma para sí esa gracia, ese regalo de parte de Dios. Todo está abierto y su palabra, dice aquí, es viva. Y es poderosa. Y por consiguiente, no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado de no desechar la palabra de Dios, como dice en Hebreos 12:25, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Los israelitas incrédulos que ignoraron a Dios en el Sinaí no entraron a la tierra prometida, mucho menos los que ignoren a Dios hablando por medio de su Hijo entrarán en el cielo. Hacer caso omiso de la palabra de Dios, especialmente en lo concerniente al Evangelio, es continuar en condenación y tener como destino el lago de fuego. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan 3, 16 en adelante. Nos gusta mucho el pasaje de Juan 3, 16, ¿verdad? Maravillosas noticias. Las buenas noticias del Evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito de su venida. 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? No es que Dios vaya a condenar, es que el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Por su misma maldad, por sus pecados. Ya está condenado. 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está la diferencia en la actitud que alguien tiene hacia la palabra de Dios, hacia el mensaje del Evangelio. ¿Lo creo? Reconociendo que soy pecador y que Cristo murió para pagar por mis pecados, vida eterna. Prefiero seguir viviendo en mis pecados, condenación. Condenación eterna. ¿Okay? Jesús reprendió a sus discípulos por no creer lo que las escrituras en el Antiguo Testamento decían acerca de Él. ¿Sí? Es terrible no creer la palabra de Dios. En Juan 15, perdón, en Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Todo habla de mí, dice Jesús. Vayan a las Escrituras. Vayan al Antiguo Testamento. Todo habla acerca de mí. El Redentor que habría de venir a salvar a los pecadores. El verdadero cristiano atesora estas palabras. Guarda y obedece las palabras de Dios. Y también las que ha dado a través de los apóstoles. En Juan 15, 20 dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Desobedecer las palabras de los profetas y apóstoles que están incluidas en el canon de la Biblia, porque ahora hay unos que se dicen profetas que hablan nuevas revelaciones que no están incluidas en la Biblia, eso no tenemos por qué creerlo ni aceptarlo. Únicamente lo que está en la Biblia. El desobedecer esas palabras es desobedecer a Dios, pues escribieron con la autoridad divina. Es la palabra de Dios la que es inspirada por Dios. Y es motivo de la disciplina eclesiástica y del castigo de Dios si alguien lo desobedece. ¿Qué tanta autoridad tiene la palabra de Dios para mi vida? Y esa autoridad refleja el concepto que tengo de Dios mismo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿es la Biblia mi autoridad en todo asunto de la vida? ¿O yo determino qué es lo que voy a creer y por lo tanto lo que voy a obedecer? ¿Acaso trato la palabra de Dios con la misma relatividad con que atiendo las leyes civiles, las órdenes de mis padres, las tareas de los maestros, las disposiciones del jefe en la oficina, los reglamentos de la empresa? Sí, o sea, no nos hagamos. ¿Qué es para ti el alto de disco que está en cada una de las calles de Mexicali? Que por cierto le dicen la ciudad de los altos, pero no porque esté en los montes, sino porque tiene más altos que calles, ¿verdad? ¿Qué es para ti el alto? ¿Es una sugerencia de que si quieres hagas alto? Para mí a veces así lo es. Yo determino si lo quiero hacer caso, si considero que no debo hacerle caso, y eso está mal. ¿Sí? ¿Qué es para ti la luz amarilla en el semáforo? ¿Acelérale para que alcances a cruzar o, oye, es una preventiva para que le bajes y para que alcances a hacer el alto? ¿Qué es para ti la instrucción de tu mamá de que recojas tu cuarto? Lo que quiere decir ella es de que cuando me dé la gana lo recoja y como yo quiero, ¿verdad? O la asignación del maestro, estudien tal capítulo para la siguiente clase. Lo que quiso decir es que si queremos lo estudiemos, y a la hora que viene la pregunta al siguiente clase, cero compañero, ¿no? Decía un maestro de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la autoridad? Generalmente no es de lo mejor. La hora de entrada a la oficina es a las 8, pero bueno, tenemos un límite, ¿verdad? Más 10, más 15, más 20, dependiendo. Y ya se acepta eso. Hay estadísticas del ingreso de la gente al trabajo, por ejemplo, que de 5 minutos antes de la hora, entra un porcentaje alto de personas, como el 50%. En los siguientes 5 o 7 minutos, casi nadie. Y cuando se está venciendo ya el límite, ¿verdad?, para cumplir con el reglamento, ¡pum!, otro bonche de gente, ¿no? Entre más ampliamos el límite, más nosotros queremos apegarnos al límite. Esa es la actitud que tenemos hacia la autoridad. La pregunta es, ¿será esa la misma actitud que tenemos hacia la palabra de Dios? No, yo sé que la Biblia dice que no me una en yugo desigual con los incrédulos, pero, ¿sí? Pero. Y no nomás en cuanto al matrimonio, en cuanto a los negocios también. Unirse en yugo desigual es hacer, llevar a cabo asuntos íntimos, importantes, con los que no tienen la misma fe de nosotros. No, pero, ¿verdad? Y así tratamos la palabra de Dios de una manera relativa. La Biblia dice por medio de Santiago que no murmuremos. ¿Y qué hacemos? La Biblia dice que perdonemos hasta ¿cuántas veces? 70 veces 7, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? Ya se tardaron mucho. ¿Sí? 490. Pero a la segunda decimos, no, ya es demasiado, ¿no? A lo mejor una tercera oportunidad. ¿Sí? Hacemos con la palabra de Dios lo que queremos. Muchas veces, y eso está mal. La Biblia dice que dejemos la venganza a Dios. ¿Y cómo respondemos a los agravios? Me las va a pagar. ¿Se dan cuenta? Una cosa es decir que creo en la autoridad de las Escrituras como la palabra inspirada de Dios. Y otra muy distinta es lo que hago como respuesta a ella. Volviendo al Salmo 119, me encanta la manera en la que el salmista se identifica con la palabra de Dios. Salmo 119, vayan ahí por favor. Tenemos de aquí a las 2 para terminarlo, yo creo que sí lo hacemos. Fíjense bien, Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. O sea, qué actitud tan preciosa, ¿no? Con respecto a la palabra de Dios y a Dios mismo, que dice, tú encargaste que fueran muy guardados tus mandamientos. O sea, tú dijiste, Dios, que debíamos de guardar tus mandamientos. Yo quisiera que mis caminos fueran ordenados para poderlo hacer. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A veces andamos queriendo cambiar conductas sin antes ir al que transforma nuestro corazón por medio de su palabra. Por eso dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? No dice, seguirá 7 pasos, ¿verdad? Para portarse bien. No, dice, con guardar tu palabra. Y para guardarla primero la tiene que leer, primero tiene que meditar en ella, primero tiene que absorberla. Entonces la guarda en su corazón y eso le va a permitir vivir una vida pura, apartada para Dios. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, Señor, no me dejes. Pero para eso yo lo estoy buscando de todo corazón, necesito de su gracia día con día, momento a momento. Y Él ha provisto esa gracia para que a través de su palabra, con la capacitación del Espíritu Santo, podamos responder a la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuevamente vemos, ¿verdad? En la medida que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, podremos vivir una vida libre de pecado. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Sí? Y ahí agrégale lo que tú quieres. Me he gozado en el camino de tus testimonios. O sea, me he gozado en tu palabra más que de todo lo que el mundo me pueda ofrecer, riqueza, fama, placeres, lo que tú quieras. 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Sí? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Es Dios hablando? ¿Es la autoridad máxima en tu vida? Si es así, entonces humíllate junto conmigo delante de Dios y reconoce que no la hemos tratado como tal. ¿Sí? Y si no es así, arrepiéntete. Arrepiéntete porque el Espíritu Santo no está en tu vida. Y la única manera que pueda estar es si tú reconoces tu condición de pecado, apartado de Dios, destinado al fuego eterno, y que solamente la sangre de Jesús te puede limpiar de todo eso.